Ser podcast.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 2 de marzo. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Rafa Panadero.
Hola, ¿qué tal?
Hoy toma café con nosotros John Sistiaga. John, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos siendo testigos de cómo un ataque conjunto contra Irán a esta hora, en estos momentos, y una respuesta que está extendiéndose por Oriente Próximo, por Israel, por Líbano, por los países del Golfo, Emiratos, Bahrein, Kuwait, ya están implicados, y alcanza a Chipre, que recordamos es miembro de la Unión Europea. Irán ha atacado una base del Reino Unido en Chipre después de que Starmer haya apoyado la ofensiva contra Teherán, una ofensiva que también respaldan Francia y Alemania sin buscar ningún consenso entre los 27. Enseguida vamos a hablar de esta crisis, pero yo, intentando buscar algo de luz en todo esto, quiero que miremos al inicio de este programa a la cultura. Porque venimos del fin de semana de los Goya, y es verdad que la industria del cine en España ha condenado siempre la violencia, como lo hicieron con la guerra de Irak, con la de Ucrania. En esta gala lo han vuelto a hacer, posicionándose contra este ataque a Irán y reclamando la libertad para Palestina. Yo sé que las condenas y las manifestaciones no salvan el mundo, pero a mí al menos me hace sentir que no estoy sola en medio de este estupor, ¿no?, de esta indignación, de la rabia que me está provocando todo esto. No sé cómo tenéis el cuerpo vosotros, si seguisteis la gala.
Sí, seguimos la gala, bueno, muy larga, como todas, aunque duró, creo, 20 minutos menos que la anterior, pero creo que estuvo muy bien, y creo que las películas que fueron y que resultaron premiadas nos hablan de situaciones que creo que a todos nos tocan, de una u otra manera, ¿no? Aunque no hayamos vivido ninguna de las situaciones que nos plantean, nos hacen preguntarnos muchas cosas. Es más, unos se preguntan unas y otras se preguntan otras, y por eso hay películas que a uno le gustan más y a otro le gusta menos, pero creo que son películas que nos atacan a lo más hondo, y lo hacen además muy bien, porque el cine español, bueno, hay de todo, pero hay cine español muy bueno.
Estáis allá en plan, bien en el fondo, en la forma ni hablamos, ¿no? Porque ya no existe una gala buena, ¿no? Ya no hay ninguna gala que digas qué divertida ha sido, pero es verdad que en el fondo siempre hay cosas que rescatar y sobre las que pensar.
Es muy complicado lo de las galas. Sí. Yo tengo una idea, y es que proyectasen en la pantalla, digamos, el agradecimiento previo, mientras se abrazan, se alegran y van subiendo al escenario, pues este señor o esta señora quieren agradecer a su tía, a su sobrina, a su hijo,
antes
a su no
de
sé
que
qué,
hablen,
y ya a partir de ahí que comience el discurso, y seguramente se acortaría un poquito más, pero en todo caso.
Mira que llevamos años y años hablando de esto, de los agradecimientos y lo que alarga la gala. A mí se me hizo más corta que otras veces. No sé si porque no interactuaron tanto los copresentadores, que apenas tampoco aparecieron, no estaban haciéndose chistes y réplicas y contrarréplicas constantemente. Y la verdad es que la misma sensación tuvimos todos los amigos que la vimos. Ya llevamos varios años como generando evento de la noche de los Goya, juntándonos en alguna casa, esta vez fue en la mía, buen vino, algo de picar y una porra, una porra para ver quién gana, quién acierta, etcétera. Y la verdad es que pasamos un buen rato, y creo que muy merecidos pues todos los premios que se
dieron. Bueno, esta gala fue especialmente larga porque empezó en febrero y acabó en marzo.
Exacto.
Yo creo que históricamente seguramente es la más larga de todas.
En esta gala también se señalaron algunas de las, yo diría, deudas sociales que tenemos todavía pendientes en nuestro país. Álvaro Cervantes, por ejemplo, que ganó el premio al mejor actor de reparto por Sorda, pidió una mayor empatía para las personas con alguna discapacidad, y los autores del mejor corto de ficción pusieron el foco en el abuso escolar. El Goya fue para Ángulo Muerto, que es una historia de bullying que empieza con la conversación de unos padres cuyo hijo se ha suicidado.
A saber, lo quieras o no. Si así reaccionas, aunque sea tarde.
Quiero seguir con mi vida y dejar de pensar en él.
¿Cuántas veces tienes que verlo para que empiece a bullirte la sangre?
Lo que te diga cambia en algunas cosas.
Necesito que estemos de acuerdo en algo por una puta vez. Así que dime, ¿qué harías si lo tuvieras enfrente?
¿Qué harías si lo tuvieras enfrente, si tuvieras enfrente al agresor de tu hijo que se ha suicidado? Es el punto de partida de este corto, que tiene en vilo los 15 minutos que dura al espectador, por el fondo y por las formas. Vamos a saludar a su director. Cristian Beteta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y enhorabuena. ¿Qué manera de tratar el duelo por la pérdida de un hijo, el dolor de gestionarlo de formas tan diferentes entre un padre y una madre, y la violencia, la venganza? ¿Qué difícil condensar tanto en 15 minutos?
Sí, la verdad que es una crítica que nos han hecho al corto, como que para abordar un tema así hubiésemos necesitado más tiempo, pero cuando me llegó el guión y lo leí, yo pensé que, bueno, pues que era apropiado abordarlo desde este guión, con la oscuridad que creo que el corto trata esta temática, y sí, en 15 minutos creo que conseguimos llegar a eso.
¿Te llega el guión y viste ya claro las imágenes en tu cabeza, o le tuviste que dar muchas vueltas?
No, le tuve que dar muchas vueltas. De hecho, me daba mucho miedo, ¿no? Porque era una puesta en escena muy complicada, ¿no? Porque ya sabemos que el cine es dinamismo visual, y cuando te enfrentas a un proyecto que es estático casi en su totalidad, pues bueno, pues te aterra un poco, ¿no? El cómo enfrentarte a ello, el cómo acompañar, ¿no? El viaje con el espectador, que no pierda la atención en ningún momento, y bueno, eso.
Estático, porque básicamente, esto sí lo podemos decir sin hacer spoiler, es una conversación dentro de un coche entre los dos padres.
Sí, disculpa, eso no sé si sabía, pero sí, el corto sucede en una localización. De hecho, prácticamente sucede todo en el interior de un coche, y al final pues es un plano contra plano de dos actores, ¿no? Charlando. Bueno, finalmente no fue así, ¿no? Pero vaya, era eso, una conversación entre dos padres.
Cristian, y cuando te llega el guión, ¿le das alguna vuelta? Has dicho que le diste muchas vueltas para llevarlo a imágenes, pero a lo que es la historia de fondo, no sé si hay aparte de documentación, de investigar casos reales, decir hasta qué punto esto es así en la vida real.
Bueno, yo, si te soy sincero, quien hizo este trabajo de investigación curiosamente fueron los actores, o sea, este trabajo de investigación en profundidad, Eva y Carlos, que me acuerdo que se informaron mucho cuando quedamos para ensayar. Bueno, hubo un día que quedamos simplemente para hablar del tema y del corto, y ellos sí que para hacer el estudio de personaje, perdón, lo trabajaron mucho. Yo, la verdad que me aterraba mucho también el tratar un tema tan sensible, ¿no? Porque creo que el bullying es algo que, en realidad, para mí el corto no habla del bullying, no habla de la gestión del dolor, pero bueno, evidentemente el bullying es el telón de fondo y está muy presente todo el trabajo, y me daba mucho miedo, ¿no?, tratar un tema tan importante, tan trascendental, que afecta a tantas personas con frivolidad. Entonces, bueno, intenté tratarlo como con distancia, ¿no?, que estuviese de fondo, y bueno, y intenté hacerlo con respeto.
Es que yo creo que es verdad que el corto nos puede dar la sensación de que al ser tan corto solamente nos habla de una cosa, pero no, nos habla efectivamente del bullying, nos habla del duelo por la pérdida de un hijo, nos habla de la venganza, nos habla también de las relaciones padres e hijos, nos habla de este torbellino que es la adolescencia, y como a veces pues no la sabemos mirar suficientemente bien. Yo creo de verdad que en 14 minutos es muy difícil, Cristian, hablar de tantas cosas.
Sí, algo que me ha parecido maravilloso de este viaje han sido los coloquios, ¿no?, que hemos hecho en después de muchos pases en festivales, porque realmente da para un coloquio muy largo, ¿no? Ha habido coloquios que han durado casi una hora y el cine nos echaba, porque te pones a hablar, ¿no?, del corto, de pues eso, de la gestión, de la venganza, de la relación entre los padres y los hijos, de cómo educarles, de si esto tiene solución, de si no, de quién lo podría solucionar. de lo que genera la violencia, ¿no? La espiral de la violencia, el no mirar el vídeo hasta el final, ¿no? La actualidad, ¿no? Lo inmediato. Vemos los vídeos y no los miramos hasta el final. Nadie mira vídeos hasta el final, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el corto tiene muchas ideas ahí que al final se han visto pues muy bien recompensadas.
Es que no podemos, claro, ser muy explícitos porque la gente ahora mismo lo puede ver en plataformas, creo que está en Movistar, para quien lo quiera buscar se lo recomendamos muchísimo, pero tiene dos giros de guión en 14 minutos que te deja helada como espectador, John.
Confieso que me lo acabo de ver, estoy ahora mismo sobrecogido todavía, porque es que lo acabo de ver, no he tenido oportunidad el fin de semana de verlo y lo acabo de ver en un link que me ha dejado Marta y estoy todavía sobrecogido de las sensaciones que me ha provocado estos 15 minutos. Me he visto muy reflejado en ese padre, me he visto muy reflejado en esa madre, he pensado en mi propio hijo, en algunas cosas que se cuentan en ese diálogo, ¿no? De estas líneas rojas, red flags que a veces no vemos o no consideramos, ¿no? Y de las que se hablan en esa conversación. Y me he imaginado a mí mismo preguntándome si yo he pensado en alguna vez mi propio hijo de esta manera, ¿no? Si algún día estaba más taciturno de lo normal y podía ser por alguna cosa de estas, ¿sí? Eso que yo hablo mucho con él, etcétera, ¿no? Pero te doy la enhorabuena y recomiendo a los que no lo han visto que se lo vean si está en Movistar o donde sea, porque tiene muchísimas capas. Como bien decías, Isaías, tiene muchas formas de verlo y de mirarlo y se hablan de muchísimas cosas, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Yo creo que algo también que tiene el corto, que es muy fuerte, ¿no? Es la decisión del padre en ese giro, ¿no? Lo que acaba haciendo. Hay mucha gente que empatiza con eso, ¿no? Y que cuando acaba el corto se da cuenta de con lo que ha empatizado, ¿no? Uh-huh. Entonces generar ese clima, ¿no? Ese ecosistema para que empatices con un acto tan terrorífico y tan deleznable como es lo que hace el padre. Me parece que también es una proeza narrativa, ¿no? Para poder conectar. Bueno, y cuando hablo de proeza narrativa no me refiero a mi trabajo, me refiero al trabajo de Carlos, ¿no? Que creo que tiene mucha verdad, ¿no? Y que sabe llevar al espectador de la mano y compartir ese viaje.
Oye, Cristian, una de las triunfadoras de la noche fue Sorda, que nació en un corto, que después se convirtió en un largo. Yo no sé si te lo has planteado, que este corto en algún momento se convierta en un largo. También podría ser una obra de teatro perfectamente. No sé si te has planteado dar ese segundo paso.
Pues mira, yo ahora mismo en abril ruedo mi primer largometraje, que está inspirado en un corto, pero en el anterior.
Ajá.
casualmente esa es mi zona. Y la verdad, yo a título personal creo que es un corto muy bien cerrado, que narrativamente funciona como corto. Uh-huh. Y creo que a veces estirar el chicle, no sé, porque el corto ha ido bien o no en Goya, yo no sé, no estoy de acuerdo. Creo que esta historia necesita el metraje de cortometraje.
Sí.
Igual que otras historias necesitan otro metraje. Por ejemplo, en mi zona sí que me gustaba mucho porque es un western de terror y me gustaba mucho la idea de explorar ese mundo, ¿no? Ese mundo de la España vaciada, del terror en estos parajes áridos de España. Pero en Ángulo Muerto lo veo muy cortometraje. O sea, sé que se podría hacer el largo, ¿no? Pero me parece que funciona también la secuencia que creo que no merece la pena.
Desde luego, los cortos nominados este año al Mejor Goya no tienen nada que envidiar a los largometrajes porque eso es un formato en sí mismo muy sólido y es un planazo también ver uno detrás de otro. Puedes tirar una hora de cine en mayúsculas viendo los cortometrajes.
Esto se hacía antes en las salas. Oye, Cristian, en tu dedicatoria, en tu agradecimiento, hiciste referencia a un videoclub.
Sí,
explica a los oyentes más jóvenes qué era un videoclub y qué te ha aportado a ti y qué recuerdo tienes de aquello.
Bueno, un videoclub era la respuesta a la vida, directamente, porque me acuerdo que mi madre, trabajaba en un videoclub, en Sitges, y yo vivía ahí. Y siempre, cada noche me traía películas. Me acuerdo cuando trajo El Sexto Sentido, que yo tenía 9 años. Que mis padres fliparon con el giro final y yo no entendí nada, pero me gustó igual. Luego la vi con los años y lo entendí. Me acuerdo también cuando me trajeron Matrix, que también me flipaba la puesta en escena, las peleas y todo, y luego también no entendí nada, evidentemente. Pero fue una época maravillosa donde se hablaba mucho de cine, la gente iba, cogía películas, le preguntaba a mi madre sobre qué películas coger. Mi madre era muy feliz recomendando las películas. Me acuerdo que una vez vino Isabel, pues yo te olvido, club de mi madre se puso hasta nerviosa. hablando con ella. Y no, yo recuerdo esa época como el germen, ¿no? El germen de esta maravilla profesión. Y
tú también hablas de películas, no de pelis, como decía el director de la academia, ¿verdad?
Y tu madre era el algoritmo, entonces, ¿no?
Sí, mi madre. Total. Mi madre, pues eso, pues hizo muy bien trayendo tantas películas y poniendo. La verdad que a veces pienso las películas que me puso para la edad que tenía y dije, ya perdida, por Dios.
Oye, yo quiero hacer.
Me alegro.
Yo quiero hacer de todas maneras un elogio, no a tu corto, sino a lo corto, porque a veces lo corto como que se le considera una cosa secundaria. Menor. Uy, no han tenido una cosa menor, ¿no? Efectivamente. Y no, yo recuerdo una frase célebre de un filósofo, de Pascal, que escribiendo a un amigo le dijo: perdona que te escriba una carta tan larga porque no he tenido tiempo de escribirte la más corta, ¿no? A veces hacer un corto es mucho más dificultoso y concentrar una historia en tan pocos minutos es mucho más complicado que, bueno, darte al largometraje.
Oye, no sé si sabes que hoy es el Día del Bienestar Mental para los adolescentes y lo queríamos subrayar también porque, bueno, el suicidio es en nuestro país la principal causa de muerte no natural en adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años, y aprovechando el corto de Cristian Beteta, pues queríamos subrayarlo. Cristian, muchísimas gracias y a disfrutar de ese Goya por ángulo muerto.
Algo, un último comentario que quería decir, sí. Es que algo también muy, muy maravilloso, muy reconfortante que nos ha pasado es que el colegio, o sea, que el cortometraje se está pasando en escuelas, nos lo han pedido profesores.
Qué bien.
Y más allá del Goya, que es un reconocimiento pues increíble, evidentemente, pues que el corto se esté pasando en coles y esté generando debate y quizá pueda generar reflexión, es algo que nos hace muy felices porque sentimos que nuestro trabajo realmente sirve para algo, ¿no? Cuando de repente podemos cambiar, pues yo qué sé, si de repente cambiamos que un chico deje de hacer bullying por ver el corto o se lo replantee, creo que es el mejor premio que podemos tener. Así que nada, solo quería dar este dato y muchas gracias por atenderme.
Por eso incluso queríamos hablar contigo antes de que supiéramos que ibas a ganar el Goya, ¿eh? Porque el corto nos parecía importantísimo. Un beso, Cristian, enhorabuena.
Un beso, gracias, hasta luego. Catching teardrops in my hands, only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like
La Ventana en Ser Podcast. Heaven on earth, we need it now. Sick of all of this hanging around, sick of sorrow, sick of the pain, sick of hearing again and again.
Van a ser las 4:30, las 3:30 en Canarias. Estamos en La Ventana con Isaías Rafa, con John Sistiaga, muy pendientes de la actualidad, de esa guerra abierta ya en Oriente Próximo. Estados Unidos dice que Irán no es Irak, que esto no es una guerra interminable. Tampoco están muy claros los objetivos de Estados Unidos e Israel, que si desmontar su arsenal nuclear cuando Trump ya anunció hace meses que lo habían destruido, que si acabar con el régimen de los ayatolás. El caso es que si nos ceñimos a los hechos, ninguna guerra de este tipo ha servido para llevar más estabilidad a la zona, ni mucho menos más democracia, ¿no? Ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Libia, ni en Venezuela, de hecho, por ahora. Pero vamos a los miles de opositores iraníes que ven en esta guerra una oportunidad para el cambio de régimen. Hanifa Syabani es el responsable del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Es uno de los principales grupos de oposición al régimen desde el exilio. Hanif, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Marta, por invitarme.
Creo que nos hablas desde Bruselas. Seguro que entienden la ambivalencia de los sentimientos, ¿no? La condena de la injerencia extranjera, los ataques a la sociedad civil, a esa escuela de niñas, ¿no? Con que sea una oportunidad también para el cambio de régimen.
Sí. La verdad es que es algo que es muy sensible porque hemos visto los ataques después del sábado. Y claro, la muerte de Khamenei fue un asunto muy importante para nosotros, pero también hay civiles que en cada guerra, no existe una guerra sin daño al civil. Entonces, Según nuestra opinión, siempre fue que no necesitaba una intervención extranjera para cambiar el régimen, que la resistencia iraní ya era muy preparado y listo para avanzar, y tenemos redes ya presentes en Irán para enfrentar el régimen. Pero ya que estamos aquí, debemos ver la realidad, y entonces estamos intentando de aprovechar de la situación en la terrena. Vamos a ver cuando la guerra se calma, qué va a ser el resultado, porque no sabemos cuál es el objetivo final de esta guerra. Pero para nosotros siempre vemos con una atención clara para intentar de llegar hasta una república libre democrática para nuestro pueblo.
Decías que tenéis redes en el terreno para confrontar al régimen. ¿Cómo se está organizando la oposición, si se está organizando dentro del país? Porque sabemos que en el exterior, en varios países, la oposición sois muy activos, pero ¿dentro?
Sí, la verdad es que es algo que la gente no conoce mucho desde fuera, pero que la resistencia tiene una estructura formada fuera, como por ejemplo el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní. Tiene una plataforma democrática encabezada por una mujer muy valiente que se llama Maryam Rajavi, que ha declarado un plan por un cambio democrático en Irán, con separación, por ejemplo, entre Estado y religión, con derechos con las mujeres, abolición de pena de muerte, igualdad y también derechos por las minorías étnicas y convivencia pacífica en la región. Dentro de Irán, hace 10 años, con la llamada de la señora Rajavi, formaron grupos que se llaman unidades de resistencia. Estas unidades de resistencia forman parte de una organización que se llama Mujahidines del Pueblo de Irán, que es la organización que tiene un red activo clandestino dentro de Irán, que también forman parte del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní. Así que en los primeros años ellos intentaron, por ejemplo, prepararse. Salían por las calles, por la noche durante la calle, quemando las imágenes del Ayatollah, escribiendo eslóganes en las paredes para aprender cómo enfrentar este régimen. Pero durante los últimos años han sido mucho más avanzados y se han formado con grupos estructurados, y lo vimos muy claro durante enero. Cuando este levantamiento se ocurrió, el régimen fue muy sorprendido que la gente fueron muy listos para avanzar y también enfrentar a la represión del régimen. Estas unidades de resistencia tenían un papel muy importante para guiar la gente y proteger a la gente y enfrentar a las fuerzas represivas, e incluso lograron a liberar algunas ciudades o partes de ciudades durante horas y unos días. Así que mostró que existe una fuerza muy clara. Claro que el régimen mató muchos de ellos, muchos fueron heridos, que también en los hospitales lo mataron, pero después de esta represión brutal en enero, con todos estos cuerpos en las calles que chocó el mundo, a pesar de eso, la unidad de resistencia fueron activos unos días antes del ataque de Estados Unidos, que eso no tomó mucho cobertura en la prensa internacional, pero el lunes, 5 días antes del ataque, lanzaron un ataque muy valiente. Fueron 250 miembros de unidades de resistencia en centro de Teherán, que atacaron al mismo sede de guía supremo Khamenei, que fue después atacado por Estados Unidos, que llevó a la muerte de Khamenei. Y eso deja el régimen en un gran shock, porque no pueden imaginarse que después de tan represión que la gente se enfrentaron tan valientes. Y claro que muchos fueron arrestados y también asesinados en ataque, pero entre 250 miembros, 150 lograron retirarse de forma segura. Así que ya están activas, ya existen en Irán, pero claro que durante la guerra no es una ámbito para moverse, ¿no?
Ya.
Hanife, la resistencia es fuerte, pero el poder también ha demostrado fortaleza a lo largo de 4 décadas. La pregunta es, ¿se puede transitar de una teocracia a una democracia pacíficamente o hay un riesgo grave y cierto de una guerra civil en Irán?
La verdad es que no va a ser un cambio pacífico porque la estructura del régimen en Irán no he dejado ninguna opción de un cambio pacífico. La gente ha buscado hacerlo durante, como dices, muchos años y solo entienden la lengua de fuerza. Entonces, eso no va a ser como en este de Europa, como revoluciones naranjas, pacíficos. Ese es un régimen que solo debe ser derrocado por la resistencia organizada dentro del país. Así que vamos a ver confrontaciones, pero no necesariamente guerra civil. Porque si tenemos una estructura, si tenemos una idea unificadora, que es una república libre y laica, muchas de fuerzas pueden unirse bajo mismo idea para alcanzar acabar con el régimen. Pero claro que va a ser enfrentamientos y mucho más de ellos que avanzamos hasta la caída del régimen.
Hanif, en las intervenciones de Estados Unidos, en los últimos 50 años, vamos a decir en los últimos 20 años, tanto en Irak como en Afganistán, como en Libia, antes de atacar se suelen poner en contacto con lo que podemos llamar resistencia local, ¿no? O organizaciones que están en el exterior, pero que saben que tienen gente dentro de manera clandestina, siquiera sea para información. ¿Vosotros os sentís interpelados por el presidente Trump cuando dicen ya os hemos hecho el trabajo, ahora el país es vuestro, os toca a vosotros? O te lo voy a decir de otra manera. Los servicios de inteligencia estadounidenses se han puesto en contacto con vosotros para preparar, llámale transición, llámale el terreno para elegir qué personas podrían tomar las riendas del poder, hacerse con los elementos del Estado que puedan manejar ese país.
La verdad es que nosotros somos una fuerza independiente de manera total, político, financiero y, digamos, estructural. Es decir, que nunca, por ejemplo, esta guerra que empezó, claro que no fue algo imprevisible para nosotros, no porque teníamos, digamos, información directa de Estados Unidos, no, porque el régimen de su naturaleza nunca dejará buscar armas nucleares y misiles y terrorismo. Y así que esta manera, esta mentalidad del régimen no puede ni acabar con una guerra. Esto fue algo previsible para nosotros. Pero no es que hemos tenido, digamos, contactos así para dar información. No, porque nosotros pensamos que el cambio va a venir del pueblo iraní. Y al final, el cambio de régimen no llegará con bombarderos aéreos. Claro que pueden dañar el régimen, pero necesita una fuerza en el terreno. Y esto es lo que nosotros siempre hemos dicho, que si quieren cambiar el régimen, no debe costar un ataque, una guerra de fuera. Solo debes de dejar a la resistencia de avanzar, reconocer el derecho de resistir ese régimen.
Hanif, decía John, las intervenciones de Estados Unidos. En Irak, cuando Estados Unidos se retiró, se creó un vacío de poder que generó una situación de caos que duró décadas. En Venezuela ahora mismo, Estados Unidos no ha confiado en lo que era la oposición a Maduro, quizá para evitar ese posible caos, o eso han dicho. ¿Ustedes tienen ya un nombre? Porque una cosa es protestar, como están haciendo esos unidades de resistencia, y otra, gobernar un país. ¿Tienen los nombres, la estructura? Por ejemplo, ¿el hijo del Shah sería un nombre válido para liderar ese nuevo Irán?
La verdad es que el hijo del Shah no puede ser una opción válida, porque el hijo del Shah tiene su relación con, digamos, el régimen anterior del Shah, y nunca se distanció de este régimen. La verdad es que el efecto de su llegada en la prensa, en esta visibilidad que hemos visto, ha sido inverso en Irán. A pesar de unificar de la gente en Irán, muchos de grupos de varias zonas minorías, que normalmente son los más activas, como los kurdos, baluches, azeris, en este levantamiento no querían mezclarse porque estaban teniendo miedo que, mira, si yo va salir a la calle, sacrificar mi vida para que mañana este hijo del dictador vaya a tomar el poder, no voy a hacerlo. Así que esto ha sido un obstáculo para nosotros. Pero existe la estructura del Consejo Nacional de Resistencia, como decía antes, con una figura muy clara, que la señora María Mayavi, que también fue reconocido por muchos parlamentos, incluso en Congreso y Senado de España. Tuvimos resoluciones el año pasado en que explícitamente mencionaron el nombre de María Mayavi y los 10 puntos para un Irán libre de futuro, que yo menciono ahora mismo, este plan de futuro. Así que es una estructura ya clara, y el día del ataque ella declaró esta formación del gobierno provisional, que ya está listo, pero claro que estamos fuera, pero ya tenemos personas listas para controlar las cosas, digamos.
Hanif Al-Jabani, responsable del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán en el Exilio, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias.
Mucha suerte, que vaya muy bien. Este conflicto está teniendo algunos réditos, algunos que se están beneficiando de ellos. Entre ellos son las casas de apuestas, porque aunque nos pueda parecer, y puntos suspensivos, sí, aunque nos pueda parecer
obsceno,
se puede apostar sobre los resultados de un tipo de acontecimientos como este, ¿no? De unos bombardeos. Las apuestas para predecir la fecha del inicio de este ataque en Irán han generado en los últimos semanas, los últimos meses, $600 millones solo en una plataforma. Y hemos leído una noticia en El País que seis perfiles que han ganado entre los seis más de $1 millón por predecir con éxito estos ataques se crearon 24 horas antes de que se realizaran, así que claramente tenían algún tipo de información.
Claro. Qué extraño. Sí, qué extraño. Bueno, esta plataforma se llama Polymarket y en estos tiempos que vivimos, donde se comercializa con todo, o como se dice ahora, todo se monetiza hasta también la idea de saber o de acertar cuándo empieza en los bombardeos. Ya estás apostando,
es que
sobre sangre, ¿eh?
La inhumanidad,
ya estás apostando, sobre sangre y sobre muerte, porque si empiezas una guerra va a haber muertos, eso está claro. Pero además, como decías, ha habido muchas sospechas, porque los que lanzan esta pregunta en estas webs de apuesto a que la guerra, Estados Unidos entra en guerra contra Irán el día 28. Otros dirán el 31, sí, apuestas uno contra dos, apuestas un dólar, 5, 25. Uno de esos perfiles que he estado investigando se llama Maga My Man, o sea, Maga como las siglas de Make America Great Again, My Man, ¿no? Mi hombre. Se ha ganado 500.000 euros por acertar, o mejor dicho, por lanzar la pregunta y por acertar, lo cual lleva a muchos usuarios a pensar que este tipo tenía información privilegiada, y que de estos 5 o 6 usuarios que abrieron la cuenta 24 horas antes... es porque tenían los datos, es decir, me lo invento, que si un piloto, que si alguien que está en el Océano Índico subido en algún tipo de barco, que si un analista de inteligencia, alguien que sabe que se va a iniciar el bombardeo. Y se ha llevado medio kilo. Sí. Se ha llevado medio kilo, ¿no? Hay otras plataformas que han decidido, por si acaso, no en dejar de aceptar apuestas que tengan que ver con guerras, ¿no?
Esta no. Esta plataforma no lo ha dicho.
Esta se llevará su X% de todos esos millones que se han jugado y tan tranquilos.
Es indecente.
¿No?
El problema de Polymarket es que no actúa como una casa de apuestas. Tú en una casa de apuestas apuestas y esperas al final si se produce o no se produce y ganas o no ganas. Es que actúa como una especie de bolsa de las apuestas. Es decir, tú haces una apuesta y esa apuesta que tú has hecho sube y baja como sube y baja una acción de un banco o de una gran empresa. Y entonces hay gente que no se ha forrado en el último día cuando ya se ha producido el ataque. Hay gente que se ha forrado previamente porque ha ido subiendo esa apuesta y ha ido vendiendo. Y a lo mejor algunos han vendido apostando al contrario porque sencillamente haya subido. Bueno, es que, vamos, es obsceno apostar por algo que tenga que ver con la muerte de alguien o con un ataque sobre población civil, pero es que además aquí hay un chanchullo evidente.
Hablando de los beneficiados, perdona Rafa, de todo este desastre en Oriente Próximo, quiero mencionar el Estado de Israel, que está ganando en anteponer sus intereses geoestratégicos, lo está haciendo en Palestina y a la vista de todos. Desde el 1 de marzo, el 1 de marzo era la fecha límite para que 37 ONGs abandonaran los territorios palestinos ocupados desde que Israel les negó el permiso para seguir trabajando. Bueno, de 18 de estas organizaciones humanitarias recurrieron esta decisión al Supremo israelí, que de momento ha detenido la prohibición. Vamos a saludar a Aitor Zabalgoje Ascoa, que es coordinador de emergencias y ha estado varias veces en Gaza durante la guerra y contándonosla aquí en La Ventana. Aitor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo el personal internacional de Médicos Sin Fronteras ha tenido que salir de Palestina, pero ¿os comprometéis a seguir prestando asistencia con personal local o cómo lo estáis enfrentando esta nueva ofensiva contra la ayuda humanitaria?
Bueno, esa es la idea, que queremos seguir prestando asistencia con los trabajadores palestinos, con los colegas palestinos y bajo el registro de la autoridad palestina. Lo que pasa que, como tú comentabas, ha habido en las últimas 48 horas varios cambios. Uno de ellos ha sido que el Supremo israelí dijo que había que quedaba en suspenso esa orden de desregistro de las organizaciones humanitarias, pero luego a la vez, como ha comenzado la guerra con Irán, pues se ha declarado el estado de emergencia y otra vez están las fronteras cerradas.
¿Y entonces no puede ni entrar personal ni entrar material humanitario?
El segundo punto es el primer punto es el peor. O sea, si no pudiera entrar personal humanitario internacional, pues podemos manejarlo más o menos. Si no puede entrar suministros, pues es mayor problema. Y ya estaba pasando que los camiones comerciales estaban, digamos, de alguna manera quitando la cuota de entrada del número de camiones que se pueden registrar y se pueden pasar a los camiones humanitarios. Y por ejemplo, el fin de semana, pues ya organizaciones que se dedican a hacer comedores sociales, etcétera, habían tenido que parar la distribución de comida porque ya no estaba entrando comida suficiente como para hacer funcionar los comedores.
Y hablamos de Gaza, pero en Cisjordania las necesidades médicas y humanitarias siguen aumentando a la vez que incrementa la violencia también.
Sí, han sido unos 3 o 4 meses terribles con el tema de la cosecha y los ataques que ha habido por parte de los colonos protegidos por el ejército para evitar que la gente pudiera recoger la cosecha. Y luego, bueno, pues ha habido una reciente ley sobre la propiedad de la tierra y el registro de la propiedad de la tierra que hace cuestionar muy mucho cómo van a seguir las cosas.
Aitor, gracias. Seguiremos pendientes de vuestro trabajo allí.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo. La palabra del día, Isaías, viene...
Pues un verbo.
Venga, vamos a escucharlo.
Muy relacionado con todo esto. La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, hemos hablado de apuestas obscenas. Aquí hacemos una apuesta blanca, porque apostaríamos sin riesgo a que el verbo atacar es hoy el más conjugado en las informaciones periodísticas que nos hablan de la situación que se vive en Oriente Medio. Es un verbo muy curioso porque en origen significaba algo muy distinto al enfrentamiento que consideramos hoy. Atacar era atar, era unir, era abrochar una cosa. De hecho, la primera acepción que incluyó el diccionario de la RAE hace 3 siglos definía atacar como atar los calzones al jubón. Había otra que nos hablaba de un enfrentamiento, pero dialéctico. Era apretar a otro con un determinado argumento. Y en los ejemplos de uso, ya sí que los académicos fueron introduciendo locuciones con tintes bélicos: atacar una plaza o atacar un ejército a otro. Este sentido nos habría llegado del italiano attaccare. Hoy el verbo tiene casi una veintena de acepciones que nos hablan de combates humanos, de embestidas animales o de circunstancias destructivas o dañinas cuando, no sé, nos ataca una enfermedad o un virus, por ejemplo. Pero también ha adquirido usos metafóricos que nos hablan de tomar la iniciativa en una competición deportiva, de comenzar a ejecutar una pieza musical o de lanzarse a zampar un buen plato, por ejemplo. Y hay un uso coloquial del verbo que es alterar a alguien los nervios, irritarlo o hacerle perder la calma, lo que, por cierto, también hace Trump con todo el mundo entre bombardeo y bombardeo sin necesidad de lanzar misiles.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Pipo, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Pues sí que hay ideas que cambian el mundo, en este caso, en esta sección, para bien.
Pues sí, sí. Y además, déjame que te diga que esta mañana he estado en el mobile 20 años después, porque llevo 20 años yendo, hoy sí. Se celebran los 20, y tengo ya un dolor de pies que no me aguanto. Y además, lo tengo entre otras cosas porque son 8 pabellones, y encontrar las cosas cuesta un huevo. Ah. Y entonces, lo que me pasaba es que yo pensaba, joder, en este interior no podría haber una solución para que me guíe de punto A a punto B. O sea, eso que hacemos con el Google Maps, o que sí, cuando nos metemos sí, sí. en un interior no funciona. Bueno, pues hoy os traigo una solución, el revolucionario de hoy, y para eso vamos a escuchar primero la ficha técnica. Nombre.
Situm.
Año de creación.
2014.
Sector.
Deep Tech.
Titular.
El Google Maps de interiores.
En una frase.
Que mediante una combinación de tecnologías inspiradas en los robots autónomos, son capaces de ubicarnos y guiarnos en los interiores de grandes edificios con el fin de encontrar nuestro destino.
Acceso vía.
Página web www.situm.com.
Inversores.
3 millones de euros provenientes de distintos fondos de inversión.
Hoy, en La Ventana.
Víctor Álvarez, revolucionario, CEO y cofundador de Situm.
En Radio Coruña, Víctor Álvarez. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros nacéis porque los GPS no funcionan, pues eso, dentro de pabellones, de aeropuertos, de mega hospitales, ¿no?
Así es, así es. La señal GPS no es capaz de penetrar el tejado, las paredes de los edificios, entonces había que buscarle una solución y ahí es donde nace Situm, ¿no?
Sí, ellos en realidad, a diferencia de aquel invitado que teníamos antes que tenía una madre que hacía de algoritmo recomendador de cosas, sí. Ellos se montan un algoritmo que de alguna manera aprovecha nuestros móviles, porque ellos trabajan con robots autónomos y aprovechan, dicen, oye, pues no hay mejor robot que el que llevamos todos en el bolsillo, aprovechan los móviles para triangularnos y tener una precisión exacta o muy, muy precisa.
Sí, 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 así es. Bueno, los fundadores de Situm, tengo que contar que nos conocimos en la universidad, en la Universidad de Santiago de Compostela, mientras hacíamos nuestras tesis doctorales en robótica autónoma. Y pensad que un robot que debe moverse por un interior de un edificio para ayudarnos o para hacer una tarea necesita saber dónde está y cómo llegar a su destino. Entonces, estos problemas centraron nuestras tesis doctorales. Nosotros investigamos en sistemas de localización, en sensores, en cálculo de rutas, y al terminar estas tesis, pues pensamos que merecía la pena intentar trasladar todo ese conocimiento, que bueno, en sí es la misión de la universidad también, ¿no? Al trasladar conocimiento a las empresas, pues nosotros dijimos, oye, ¿por qué no creamos nuestra propia empresa y trasladamos ese algoritmo o ese conocimiento para crear un algoritmo que funcione en nuestros teléfonos? Y así dio lugar al GPS de interiores de los teléfonos, ¿no?
Pero entonces, ¿cómo funciona? Porque el GPS no funciona, o sea, no es por GPS. ¿O?
Sí, sí, así es. Nosotros nos utilizamos las señales que ya hay en los edificios. Pues una de ellas, por ejemplo, son las redes Wi-Fi. Sí. Otra pueden ser elementos Bluetooth, pueden ser balizas Bluetooth. O también el propio movimiento inercial que se calcula con los sensores del teléfono, que tenemos acelerómetro, giróscopo. Nosotros combinamos todas esas señales e intentamos utilizarlas todas para, digamos, como crear nuestra propia constelación de satélites dentro de un edificio, ¿no?
Y esto que parece una cosa, entre comillas, fácil, seguramente para Víctor, porque tenían 3 doctorados de traca, esto solo lo han hecho unos tipos españoles desde Coruña y ahora mismo trabajan para más de 60 países, para aeropuertos, para circuitos de Fórmula 1, ayudáis a gente con discapacidad visual, física, es decir, ¿cómo es todo eso posible?
Sí, sí, a ver, son muchos años de trabajo porque empezamos ya en el 2015, somos ya 40 personas y es verdad que ha sido un camino muy duro porque empezamos intentando que las empresas pues dijesen, oye, qué tecnología más bonita la voy a utilizar para esto, ¿no? Pero nos dimos cuenta que era mucho más fácil de comercializar si construíamos un producto completo. Dábamos no solo el GPS de interiores, dábamos también los mapas, dábamos las rutas, ¿no? Dábamos todo lo que necesitaban los edificios para que las personas se guiaran y que las personas pudiesen explorar el edificio y calcular una ruta a su destino, ¿no? Y llegar.
Sí, que el mapa es importantísimo, porque ellos me contaba Víctor que, claro, empiezan con el GPS, te sitúan, pero si luego no tienes un buen croquis para llegar de punto A a punto B, claro. Esto es un lío, porque en las carreteras, bueno, hay organizaciones que ya se han encargado de tenerlo todo bien mapeado, nunca mejor dicho, pero en vuestro caso, ese era un reto.
Sí, en nuestro caso tuvimos que, pues, al llegar a acuerdos con muchos edificios que nos contrataban, para que creásemos sus mapas, calculásemos sus rutas óptimas dentro de los edificios y poder dar así ese servicio en, como decías, pues más de 50 países ya. Que también tengo que aclarar, porque a veces con el titular de que si tú unes el Google Maps de interiores, hay gente que busca nuestra aplicación en las tiendas y no está. No, nosotros no vendemos ninguna aplicación, nosotros nos contratan los edificios y a través pues de la aplicación de esos edificios, de un hospital o de un aeropuerto o de un centro comercial o de su web, pues tú puedes acceder y utilizar el servicio gratuitamente.
Bueno, Víctor, una cosa práctica muy rápida. Claro, si esta mañana Pipo buscara una cafetería dentro del mobile, porque en Google Maps puedes buscar una estación de servicio, no te digo ser un edificio. ¿Pero esa información también la dais? ¿Un restaurante dentro de un complejo?
Sí. Sí, sí, así es. Tú podrías llegar a a un aeropuerto y decir, pues quiero comer una hamburguesa y buscas hamburguesa porque la interfaz de usuario es muy parecida a Google Maps y te dice, bueno, pues tienes estas opciones y puedes decir, pues selecciono esta y cómo llegar. Pero bueno, eso es un centro comercial, pero un hospital, pues tu consulta médica, ¿no? O en el propio aeropuerto una puerta de embarque, ¿no?
A mí me flipaba cómo sois capaces de orientar a una persona que has dicho un hospital entre estar en la planta 1, es decir, consulta 133,
sí.
O en la 633. Me parece muy potente.
Sí, tenemos que no solo localizarte, digamos, en un plano XY, ¿no? Tenemos que saber también en qué altura estás, si estás en la planta 6 o en la planta 1, ¿no? Y bueno, todo eso es gracias a ese conocimiento que adquirimos durante nuestra etapa universitaria.
O sea, sois como ese tipo que en las películas de Tom Cruise está siempre en la furgoneta de fuera, conectado, ¿no? Y cuando está Tom Cruise dentro, necesito una salida, y le va diciendo por dónde tiene que ir, ¿no?
Sí, así es, tal cual es. Porque
en realidad... Perdona.
No, sí, iba a decir que tal cual eso que veis en las películas, que muchas veces lo veis y dices, oye, pues esto ya existe, pero no existía.
No existía. Bueno, lo habéis creado vosotros, Víctor Álvarez, cofundador de Situm y revolucionario. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Muchas gracias a vosotros.
Pipo, un beso.
Un beso, cuidaos.
John, te vemos esta noche en el último proyecto Sistiaga a partir de las 11 en 4.
Venga, a ver si es verdad que es a las 11 y no me estiran hasta las 11 y media.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.